Ser podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my, my, my. When I pass out in the evening, why, why. When every in between is a goodbye, I try to get you on my side.
En el siglo XIV, mientras los venecianos abandonaban una Torcello en decadencia, otra isla florecía a 4.000 kilómetros de distancia. Se llamaba Suakin, y tan floreciente era que los mismos venecianos que huían de Torcello acudían a esa isla para hacer negocio. Suakin está en la costa de Sudán y floreció durante más de 1.000 años. Gracias a su posición estratégica en el Mar Rojo, en Suakin se comerciaba con especias de la India, con vajilla de Persia, con cristal de Venecia. También era el puerto desde el que salían los peregrinos africanos que iban a la Meca. Como otros puertos del Mar Rojo, la isla era famosa sobre todo por sus edificios de coral de varios pisos y celosías de madera. Suakin sobrevivió guerras e imperios, sitios y saqueos. A lo que no sobrevivió, en cambio, fue una innovación tecnológica, el barco de vapor, que llegó a fines del siglo XIX. El problema es que las nuevas embarcaciones de gran tonelaje no podían atracar en el puerto poco profundo de Suakin, así que los británicos decidieron construir otro a 60 kilómetros, Port Sudán. El comercio y los viajeros dejaron entonces de llegar a Suakin. Sus hermosas casas de coral comenzaron a caerse a pedazos y hoy lo único que queda es un campo de escombros. Hace 600 años, los mercaderes venecianos que dejaban atrás las ruinas de Torcello se sorprenderían seguramente al descubrir una isla esplendorosa en el Mar Rojo. Pero no podían imaginar que su destino sería el mismo, la ruina y el olvido.
No estaba previsto, pero qué bien unidas están las dos secciones con las que empezamos el programa hoy, ¿no? Hablamos de ciudades, ciudades que se construyen, ciudades que se destruyen. No hay ciudad que se construya sola, sin el contacto con otras comunidades, a veces vecinas, otras veces unidas por vínculos que en apariencia son invisibles, pero que aseguran el florecimiento de una sociedad. La Venecia que conocemos hoy, como nos contaba el arqueólogo y colaborador del programa Alfredo González Ruibal, pese a su pequeño tamaño, pues tiene un espacio inmenso en nuestro imaginario, ¿no? Porque su gente supo sobreponerse a los vínculos comerciales, de poder y al propio medio natural en el que se asentó, que no se lo ponía demasiado fácil, no se lo pone demasiado fácil. Por eso en esta sección de Mundos Perdidos queríamos ir a uno que no ha desaparecido, pero cuya influencia ha quedado desdibujada a pesar de ser el origen de esa joya, de esa ciudad, de la Venecia que conocemos hoy y que en algún momento también podría desaparecer. Es una ciudad que siempre la hemos conocido con esa apostilla, ¿no?, de Venecia, que se podría desaparecer bajo las aguas. Hoy queremos viajar a la pequeña isla de Torcello y para ello nos acompaña, no en Venecia, sino en Suecia, como cada domingo, Guillermo Altares, jefe de internacional del país. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en Suecia, pasando frío y planteándome lo que es el verano, ¿no? Que antes en verano buscamos el calor y ahora mismo creo que en verano buscamos el frío, que tiene que ver con la sección anterior, la fragilidad del turismo, ¿no?
Totalmente.
De repente los suecos se pueden encontrar con Benidorm, con que la montaña de Benidorm viene a Suecia.
Antes venían las suecas y ahora los españoles.
Quieren los españoles a levantarte con 16 grados.
A ponerte las
ventanas
la chaquetita.
La noche. Sí, exactamente.
Fíjate qué curioso, Guillermo, que hace un año conectamos contigo desde Venecia y nos contabas, el año pasado hablábamos de fechas marcadas en el calendario que cambiaron para siempre, ¿no?, nuestra sociedad, nuestra cultura. Y tú nos contabas cómo la llegada de un mensajero venido desde Asia en 1501 cambió todas las rutas comerciales de Europa. Y justo hoy nos pides que nos vayamos al origen, al inicio de Venecia, que por pequeño que parezca ahora, está ubicado en esa isla de Torcello. Yo no la conozco demasiado, tengo que decir que a mí me has abierto ahí ganas de volver a Venecia e ir a Torcello. No sé cuántas veces la has visitado tú.
Pues la he visitado bastante, o sea, casi cada vez que he ido a Venecia he ido a Torcello desde que fui por primera vez de Interrail. O sea, si Venecia es una demostración del ingenio humano y de la capacidad de sobreponerse a la naturaleza, ¿no? Desde todo en Venecia es artificial, o cómo funcionan los pozos, los pilares, Torcello nos demuestra justo lo contrario, nos demuestra que por muy ingenioso que sea el ser humano, al final necesita la naturaleza, porque Torcello, siempre se decía que fue, o sea, se dice que es Venecia antes de Venecia, porque fue la primera ciudad importante donde se fundó la primera ciudad en la laguna, en realidad fue derrotada por la naturaleza, que es lo que los venecianos han conseguido, por otro lado, en Venecia capital, que como decías, siempre está en peligro de hundirse, de las inundaciones, de que algún día desaparecerá.
Nos acompaña en los estudios de Radio Madrid Adrián J. Sáez, profesor de literatura en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián.
Buenos días, Lourdes. Buenos días, Guillermo. Un gusto estar aquí.
¿Qué tal? Buenos días, Adrián.
Creo que antes, cuando llegaba, dice, nos conocimos en Turín y fue además una historia casi de novela, ¿no, Adrián? ¿Cómo os conocisteis, Guillermo y tú?
Una historia muy curiosa, porque yo estaba esperando para entrar en una librería que todos conocemos en Turín, que además ahora ha cambiado de sede, la Internazionale, y yo llegaba de Madrid para ver una exposición de Guido Reni, y estaba con el periódico ABC, perdón por mencionar al rival en
¿Pero
en
cómo?
Esta
a ver,
casa.
¿Qué haces?
Por colaborador. Y de pronto pasa Guillermo y empezamos, mira el periódico y empezamos a charlar y estuvimos un buen rato hablando, viendo
libros. Te quiso convencer que comprases El País en vez del ABC, ¿no? Proselitismo.
Lo leo desde antes.
Es una librería que preciosa, sí, es que yo tengo unos queridos amigos que viven en Turín y voy a verles un par de veces al año y siempre voy a esa librería que se llama Luxemburgo, que está en uno de esos pasajes, y hablo de un lugar donde estuvo Nietzsche. O sea, Turín es de estas ciudades, bueno, un poco como Venecia, como ocurre en tantos lugares de Italia, que tiene una densidad histórica que te estalla la cabeza, vamos, el síndrome de Stendhal, básicamente.
Adrián, tú dices que Venecia es un pueblo, ¿por?
Totalmente. Venecia parece que es el símbolo absoluto de las películas y de los libros, como si fuera un mundo en sí mismo, pero en realidad cuando uno vive allí es como un pequeño barrio, porque somos menos de 50.000 habitantes y una vez que desaparecen los turistas a eso de las 7 de la tarde, todos nos conocemos, nos saludamos por la calle, tenemos no nuestro carnicero, sino a veces tenemos incluso, o nuestro pescatero, sino un pescador al que conocemos y nos llama para ver qué es lo que queremos. Es una vida muy muy de barrio en este sentido.
Qué curioso.
Y Adrián, ¿por qué decimos que Torcello es Venecia antes de Venecia? Porque esa isla desierta, o sea, frente a la densidad urbana de Venecia, cuando uno desembarca del Vaporetto, creo que es el 12 en Torcello, se encuentra con viñas, se encuentra en el campo, que es una cosa muy curiosa para Venecia. ¿Por qué se considera que Torcello, como decía esta historiadora Elizabeth Crosset Pava, que es la que más ha estudiado Torcello, ¿por qué es Venecia antes de Venecia?
Lo habéis comentado antes, Venecia en realidad no nace en la actual Venecia que tiene forma de pez, sino más al norte, en la isla de Torcello, en los primeros siglos del Imperio Romano, donde ya comienza pues una cierta actividad, digamos, comercial, y luego ya poco a poco, pues sobre todo por el auge de Venecia, y también lo has comentado, Guillermo, por la fuerza de la naturaleza, ya se desplaza totalmente todo el eje de la Serenísima, de la República de Venecia, a la isla que hoy día es emblema de toda una forma de entender el arte y casi el mundo, ¿no?
Vamos a lo mejor a fastidiar esa característica de Torcello de ser una pequeña desconocida, a lo mejor ahora para los grandes turistas y los grupos turísticos y demás, pero cuéntanos, Adrián, ¿qué hace especial en Torcello? Por ejemplo, los monumentos, que hacemos una foto de lo que encontraremos allí.
Bueno, yo quiero decir para empezar que Torcello, ir a Torcello como hace Guillermo, es ya un nivel de matrícula de honor. Ir cada año ya roza el vicio, Guillermo,
ya.
Permíteme.
No voy cada año. O sea, habré ido, yo qué sé, 7 veces.
Bueno, ya. Yo vivo en Venecia desde hace 8 años y creo que he ido 2.
O sea, estás muy mal.
En este sentido, sí, sí.
Altares.
No, el que estoy mal soy yo.
Por eso digo que...
Totalmente, ¿no? Porque uno va a Venecia, va a la isla y luego va igual a Murano, a Burano, quien sabe un poco más, quizás va al Lido por aquello del Festival de Cine. Torcello es para los selectos. Para
muy
los
cafeteros,
buenos.
Para los muy cafeteros. Sí.
Totalmente. Y luego, Torcello ahora mismo es conocida sobre todo para los locales, para los venecianos, yo me jacto un poco de serlo ya después de tantos años, por un puente, el Ponte del Diablo, o Puente del Diablo, que es conocido por la leyenda según la cual fue un puente construido durante una noche por acción del demonio y se caracteriza porque no tiene los muretes, las barandillas laterales como el resto de puentes.
Y si me dejas, Adrián, un momento friki veneciano, hay otro, hay solo dos puentes en Venecia que no tienen barandillas. Y el otro está en, justo se me acabó de olvidar el barrio.
En Canarecho.
En Canarecho, pero es un puente que aparece en una película preciosa de Catherine Hepburn que transcurre en Venecia, Locuras de verano. Pero solo hay dos puentes en Venecia sin barandilla.
Totalmente.
Y uno de ellos está en Torcello.
Es el de Torcello y el otro es el Ponte Chiodo o Puente Cravo, que da acceso además a una casa privada, lo que tiene de particular. Y después, para completar el panorama que pide Lourdes, destaca por un complejo religioso del que quedan tres fases. Queda la Basílica de Santa María de Asunta, que era la antigua catedral, que en realidad fue importante hasta muy avanzado, ya incluso hasta el siglo XIX. Santa Fosca, que tiene una cruz griega y que eso demuestra las conexiones bizantinas de Venecia. Y finalmente ya el trono de Atila, que también dicen las lenguas de los mitos que llegó hasta allí el jefe Atila, el rey Atila, y pidió que construyeran un trono en esta zona tan principal y que ahora se conoce por algo totalmente distinto. Atila era la destrucción y en cambio con este trono ahora se dice que las mujeres que quieran tener hijos basta que se sienten en este trono y en un año quedan embarazadas.
Atila las deja embarazadas.
Y Adrián, realmente la explicación de Venecia, de por qué Venecia está en un lugar imposible, tiene que ver con las, ahora que hablamos de Atila, tiene que ver con las invasiones bárbaras, o eso también forma un parte del mito. O sea, ¿es verdad que cuando llegan las invasiones bárbaras, los entonces vénetos buscan, que son los herederos del Imperio Romano de Occidente que está desapareciendo, buscan el refugio en ese lugar tan profundamente inhóspito como son terrenos yermos, rodeados de agua, que se pueden hundir? O sea, y digamos que lo fundan en Torcello, porque Torcello es la que está más cerca del mar. De hecho, la basílica se ve, el perfil de la basílica se ve desde el aeropuerto, la que está más cerca del mar, la que está más cerca de la tierra. El perfil de la basílica se ve perfectamente desde el aeropuerto Marco Polo.
Claro, la fuerza Orcan. Venecia nace en Torcello y bueno, luego incluso la Venecia actual nace escapando de los bárbaros. Esto da la nota de cuán fuerte tuvo que ser esta invasión y luego de la, lo habéis dicho también varias veces, del ingenio y de la gran capacidad para no solamente crear una civilización o una ciudad tan importante en un lugar inhóspito, sino luego incluso robarle territorio a la laguna hasta el punto de que, bueno, pues que ahora está tratando de sobrevivir también con los problemas del cambio climático.
Es que siempre están luchando contra la naturaleza, ¿no?
Sí, ahora en los últimos años ya la gente quiere decir que habla demasiado mal de Venecia a veces. Venecia o te encanta o la odias, pero tiene tan buena fama como un poco de mal crédito, porque depende de cómo te haya ido cuando vas. Es decir, sí. Si has tenido la suerte de caer en un restaurante en el que no te han estafado, vas a ver mejor que el que le han engañado, pues quien sea. Y luego se dice pues que huele mal o la cuestión del agua alta. El agua alta ya no existe desde hace unos años porque hay un sistema de compuertas, el Moisés o Mose, que ya protege. Otra cosa es que sea complicado y caro, pero el ingenio humano sigue todavía muy activo en Venecia.
Oye, y luego he leído que de alguna manera Torcello sirvió de inspiración y refugio literario y artístico, ¿no? Para algunos escritores famosos.
Sí, en realidad, en comparación con otras islas, no tanto, pero desde luego ya el nombre de Hemingway lo pone en primera plana, porque Hemingway le dedica al otro lado del río y entre los árboles, aunque en realidad, muy a lo Hemingway, habla sobre todo de la locandina Cipriani, o sea, de un bar, nada sorprendente, que por cierto, luego ha dado pie a una película de Pablo Ortiz que recomiendo vivamente. Y
¿Cómo se titula la película de Pablo Ortiz?
La película es exactamente igual, Al otro lado del río y entre los árboles.
Vale, está
título original.
Sí.
Pero como digo, en comparación con El Lido, que tenemos Muerte en Venecia de Thomas Mann, otras en las que aparece Burano y sobre todo Venecia, queda muy empequeñecida. Se pueden contar también, seguro que todos conocemos, la serie del comisario Brunetti de Donna León.
Donna León, yo es que he redescubierto Venecia a través de los libros de Donna León.
Que es verdad que funciona muy bien.
Y que cuenta un poco la Venecia que tú decías, ¿no? Al margen de los turistas, ¿no? Dónde va a comer, a tomarse el café y un tramezzino, y la cocina veneciana incluso, sí.
Totalmente. Y lo gracioso de la cosa es que Donna León, que vivía en la zona ya de la cola del pez, se ha marchado, pero mientras vivía en Venecia, y creo que todavía no lo permite, ella hace que sus libros se traduzcan a todas las lenguas, menos al italiano, para que no la reconozcan.
Sí, sigue sin querer que se traduzca en el italiano. De hecho, no es nada conocida en Italia, es famosísima en Alemania, pero no quería ser famosa en el país donde vive, y se gasta gran parte de sus ingresos en mantener una orquesta barroca, una de las mejores orquestas barrocas del mundo por la tradición barroca de Venecia con Vivaldi. Y quería añadir, si me permites, Adrián, a Jan Morris, que tiene un libro precioso sobre Venecia, que escribió que hay 30.000 islas en el mar Mediterráneo y ninguna de ellas, lo juro, es más misteriosa que Torcello.
¡Qué ganas me están entrando de irme en septiembre, cuando tenga vacaciones!
Claro, es que la sensación de ir a un sitio donde sabes que estuvo y ves ese vacío, porque ves la basílica, que es gigantesca, que no se corresponde en absoluto con esos campos de viñas que hay en Torcello, es entre inquietante y muy bonito. Y Adrián, ¿qué otras islas más allá de Torcello has citado? Burano también es muy gracioso, porque hay una isla, si no me equivoco, hay una isla que es una isla huerto, ¿no?, que es donde se producen las verduras que se comen en Venecia. ¿Qué otras islas recomendarías? ¿O crees que tienen un peso literario tan grande como la propia Venecia o Torcello?
La isla huerto que mencionas es Sant'Erasmo, que efectivamente ahora sirve únicamente como huerto productor de una parte, ¿no?, de los productos que se comen en la laguna. Luego también es muy interesante San Lázaro de los Armenos, donde hay un monasterio de monjes armenos con una biblioteca estupenda. Pero en realidad es que en comparación con Venecia no se puede comparar con nada que le esté cerca, se puede comparar con París, se puede comparar con Roma, pero es que un lugar tan pequeño, con tanta potencia artística, lo sabéis también como yo, es seguramente imposible. El Lido tiene también mucha fascinación, aunque es uno de estos lugares que vive en un momento del año, porque el resto del tiempo es un desierto absoluto.
Sí, casitas a lo mejor y el hotel y poca cosa más, ¿no?
Pero es muy interesante luego, por ejemplo, seguir por el Lido hacia el sur, hacia Pelestrina, y después de Pelestrina está también el lugar
Gioia, no sé pronunciarlo.
Gioia, como dicen ellos, Chosa, que está allá fuera, que es una especie de pequeña Venecia, pero esto ya está, digamos, es una peninsulilla. Antes, que hay como un hilillo nada más, hay Malamocco, y en Malamocco vivía, ahora no me va a venir, el autor de capitán, este marinero que tenía unas novelas gráficas,
Corto Maltese.
Vivía Hugo Pratt, ¿no? ¿Sabía?
Hugo Pratt,
eco, gracias. Y ahora ya no vive, y es muy bonito. Cuento una pequeña anécdota que le gustará a mi amiga María José Solano. Es que
allí estuvo aquí la semana pasada.
Bueno, es que está por todas partes, me parece Dios. Pero nosotros fuimos allí hace unos años con Manuel Vilas y Ana Merino. Bueno, no solo con Ana Merino, Manuel no estaba en esos días, porque Manuel prepara un libro sobre Venecia, ya lo suelto por aquí.
Has dejado aquí una exclusiva, ¿eh?
Y entonces conocimos al colorista de Hugo Pratt. Hizo una cosa muy bonita, porque le queríamos preguntar cosas, obviamente para escribirlo, que es lo que hacemos todos, y él se negó por discreción, porque dijo todo lo que Hugo ha querido que se sepa de sí mismo, ya lo ha dicho. Así que yo únicamente honro su memoria.
Y cuéntanos qué pasó para que los venecianos deshabitaran Torcello y otras islas similares en tamaño. ¿Esto fue una cosa repentina, paulatina?
Fue paulatino. Torcello al principio les funciona muy bien, pero las condiciones climáticas van cambiando y llega sobre todo lo que es el empantanamiento. Esa zona se comienza ya a empantanar, a volver menos móvil el agua, que aunque se diga todavía el agua en Venecia pues se cambia dos veces al día. Luego la peste, que fue muy dura entre los años 1300 y 1500, y luego ya está, pues que Venecia fue el hermano chico al que le fue mejor y se convirtió en una isla mucho más potente. Allí fue donde se instalaron las familias nobles, toda una serie de mercaderes y comerciantes venidos, pues estaba la zona de los turcos, la zona de los alemanes, el gueto, que es una palabra, por cierto, de veneciano y en origen sin ningún tipo de matiz negativo. Y a partir de ahí pues se construyó ese pequeño imperio que dominaba en el Adriático y que tanto fastidiaba a los españoles durante mucho tiempo.
Sí, Guillermo.
Y Adrián, pero no fue, digamos, que Torcello estuvo viva mucho tiempo. Fíjate, otro de los factores que había leído es la malaria como consecuencia del cambio climático, que era una zona con mucho más malaria que en Venecia, que ya está más cerca de mar abierto, al estar tan dentro de la laguna. Pero no fue un abandono paulatino, ¿no? Fue, digamos, no se fueron todos, sino que he leído que en el siglo XIX todavía había 500 personas, que era una cosa bastante destacable, sino que poco a poco fue saliendo la gente hacia lugares, bueno, más cómodos, digamos, de la laguna.
También sí, de hecho ahora quedan, según miraba ayer, unas 10, 15 personas que viven allí. Lo curioso un poco también es eso, que en Venecia pues nos puede parecer raro, pero es como los pequeños pueblos o las villas, que todavía queda gente pues que, aunque sea complicado desplazarse en barca o seguir una serie de horarios, o incluso depender de las mareas y el tiempo que haga, pues tiene el gusto y el orgullo de vivir pues en tal isla o en tal otra, porque es parte de la cultura y la tradición. De hecho, si me permitís, yo creo que la mejor manera de definir Venecia hoy en día, por tantos motivos, es que es una especie de aldea de Asterix y Obelix.
Ay, claro, es verdad, sí. Es verdad.
Es verdad, no había pensado en la analogía, claro.
Claro, y además al no haber coches, el tener que subir escaleras, por ejemplo, las personas mayores, todos los puentes tienen escaleras de subida y de bajada, las personas mayores, por un lado es más complicado, por otro hacen siempre se dice que hacen mucho ejercicio, y una cosa interesante es que hay vaporetos toda la noche, o sea, si alguien quisiese quedarse en la Locanda Siprani, que sigue abierta y que tiene 4 o 5 habitaciones, que sepa que cada hora, incluso a las 3 de la mañana, tiene un vaporeto que conecta a Torcello con el resto de las, primero con el continente y luego con la plaza de San Marcos.
Yo no sé, Adrián, si ahora los jóvenes que en todos sitios tienen problemas de vivienda o que quieren recuperar a lo mejor formas de vivir mucho más adaptadas y consecuentes con su entorno o con su tradición, si está habiendo como un repunte o una opción de irse a vivir a esas islas para conservar esa esencia.
Existe un cierto movimiento más bien social y local para tratar de dar la posibilidad a los jóvenes, a las familias o a los extranjeros como yo, que queremos vivir en Venecia, de poder tener una casa en la misma Venecia o en otras islas. El problema, y voy a ser mínimamente político, es que los últimos gobiernos no sacan a bando, a concurso, los apartamentos que tienen pues de protección y demás. Y hay muchísimo también Airbnb. Ahora mismo hay más plazas de Airbnb y de hotel, más de 50.000, más que los habitantes que vivimos en Venecia. Y eso hace muy difícil que se pueda encontrar una casa, claro, porque habría muchísima gente que desearía vivir allí, pero hay unos mínimos. O puedes igual vivir como pareja, pero si quieres tener hijos ya es más complicado. Por eso, en algún momento hay que plantearse que si Venecia es un lugar totalmente distinto a cualquier otro, también hay que gestionarlo de una manera totalmente distinta.
Claro, porque imagino que el tema servicios para quienes vivís ahí al final se vuelve complicado por eso, ¿no? Porque el turismo lo acaba ocupando todo.
Sí, hay de todo, faltan algunas cositas, van desapareciendo pues los ultramarinos o yo conozco solo 2 zapateros, pero el problema es ese, que todo al final se acaba vendiendo al business del turismo y no puede ser así. Y el gran problema es que Venecia está compuesta la ciudad metropolitana por Mestre y Venecia, y por lo tanto los intereses que predominan no son los de los venecianos, los que viven en Venecia,
ya,
sino los de Mestre. Y mucha gente en Mestre, me van a odiar, utilizan a Venecia como una especie de vaca que hay que ordeñar hasta el final.
Claro, se van a vivir al continente, pero mantienen a lo mejor alguna propiedad que tenía familiar en Venecia y la ponen a lo que renta, que es el turismo, ¿no? O
sea, especular.
Claro, efectivamente. Bueno, nos ha quedado una hora muy reivindicativa y que hemos hecho un retrato del drama que supone vivir en ciudades que son emblema y destino turístico. Guillermo.
Sí, quería preguntarte por hemos citado algún libro sobre Venecia. ¿Qué libro recomendarías antes de ir a Venecia?
Ay, sí, qué bonito.
Para completar la visita.
Mira, yo diría dos muy distintos. Uno de Tiziano Scarpa, que es Venecia es un pez, que es maravilloso para conocer. Bueno, Venecia es un lugar al que hay que ir, no un fin de semana, hay que ir varios días y hay que perderse, y hay que sentirla, hay que quitarse los cascos y hay que escucharla, hay que pasearla, hay que tocarla, hay que chuparla, hay que beberla, hay que hacer de todo. Y luego, libros españoles, todos conocemos La isla inaudita de Eduardo Mendoza. Ya hay un artículo reciente de nuestro querido Íñigo Domínguez en El País, Venecia a pesar de todo, que es muy recomendable, sí, porque hace una síntesis estupenda. Saludo desde aquí a Íñigo. Uh-huh. Pero a mí el libro que más me gusta para conocer Venecia, la Venecia histórica, la Venecia actual, os va a sorprender, es El puente de los asesinos de Arturo Pérez Reverte.
Anda.
La séptima entrega del Capitán a la triste, porque tiene lugar en Venecia, recoge toda la historia con la tradicional documentación tan exhaustiva que hace don Arturo, pero es que al mismo tiempo juega con el presente, porque mezcla pues algunos locales que son más de hoy en día que del pasado, y es un recorrido que verdaderamente merece la pena.
Bueno, pues qué gusto llevarnos esta lista de lecturas, escucharos hablar de Venecia, sobre todo a ti, Adrián, que la vives de forma cotidiana, ¿no? Y recordemos que estamos hablando, nos ha acompañado Adrián J. Sáez, profesor de literatura en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Muchísimas gracias por venir y abrirnos el apetito de volver a Venecia. Y Guillermo Altares, como siempre, gracias también por recordarnos esos mundos perdidos y lo que podemos aprender para que no pase lo mismo.
Para no acabar igual. Sí.
Igual. Gracias, un beso. A ver desde
dónde
estás.
Un abrazo muy fuerte.
La semana que viene.
Muchas gracias, un gusto.
Un abrazo. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.